Ongi etorri, herri erratiko entzule, bienvenidas y bienvenidas todos, amigos de Radio Popular. Suena ya la sintonía de la Sociedad de Estudios Vascos. Un día más nos acercamos en esta mesa redonda, en esta tertulia entre amigos, en la que queremos poner sobre la mesa un tema de actualidad. Y en esta ocasión vamos a hablarles de un término, de un concepto, el de la ludopatía, que queremos analizar. ¿Qué significa este concepto, este término, el de la ludopatía? ¿Eso no es una enfermedad, es una patología? ¿En qué ámbitos sociales se produce? Y de todo ello vamos a hablar con tres amigos de la Sociedad de Estudios Vascos. Así que sin perder más tiempo, y porque nuestros amigos de hoy son los protagonistas, saludamos ya al profesor de la Facultad de Psicología, Enrique Segurúa.
Hola.
Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Muy bien, buenas tardes.
Y a dos psicólogas, miembros de una asociación que se ubica en Rentería, Equinta la Salud, Lorena Pidal y Beatriz Alonso. Gracias y bienvenidas.
Hola, hola, buenas tardes.
Bueno, habrá tiempo de desgranar el término, pero empecemos por lo genérico. Si yo os pregunto por este término, por ludopatía, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué significa? ¿Qué es este concepto de ludopatía? Por romper los cánones habituales en la sociedad, ya que hay dos mujeres y un hombre, empecemos a la inversa, empecemos por el hombre, Enrique Echeburúa. Coméntanos, cuando a uno le preguntan por ludopatía, ¿qué responde? ¿Qué significa?
Bueno, ludopatía o juego patológico, lo que viene a significar es la adicción al juego de apuestas, por así decirlo. Es decir, el juego de apuestas es un fenómeno que ocurre en nuestra sociedad, ocurre también en otras sociedades, cuando se juega a las carreras de caballos, a los deportes rurales, a la lotería, a las quinielas, a las máquinas tragaperras, al casino, al bingo, etcétera. Pero eso no es una enfermedad. Lo que la ludopatía refleja es cuando hay una dependencia psicológica, cuando hay una adicción realmente al juego, es decir, cuando una persona pierde su capacidad de control sobre el juego. Eso es propiamente lo que constituye la ludopatía, y al suponer esa pérdida de control una interferencia grave en la vida cotidiana de una persona, en sus relaciones familiares, sociales, económicas, etcétera, requiere que esa persona sea objeto de un tratamiento psicológico y en algunos casos un tratamiento médico para ayudarle a superar ese problema.
Siempre se ocurre, o sea, siempre ocurre que existe desde la ludopatía, desde esa dependencia, luego una afección que se produce en otros ámbitos sociales. Siempre tiene esa traslación.
Por definición. Es decir, la diferencia entre lo que es el juego normal, es decir, las personas que tienen una afición a jugar a la quiniela, a las loterías, como digo, a las máquinas tragaperras, y la diferencia entre las personas que son ludópatas, es que el ludópata tiene una interferencia grave en su vida cotidiana. Me refiero en sus relaciones de pareja, en sus relaciones sociales. Tiene una serie de deudas contraídas que no puede, a las que no puede hacer frente. Tiene otros problemas asociados a la ludopatía a veces, como el abuso de alcohol o problemas de depresión, etcétera, que le impiden llevar a cabo la vida cotidiana. Es en ese sentido cuando hablamos propiamente de ludopatía.
Por lo tanto, hay que, no sé si desmitificar o mejor dicho, sería ampliar el término. Porque por lo general, cuando uno menciona ese es un ludópata, por lo general además, digo, se hace de manera despectiva, tiene mucho que ver con el juego relacionado con las máquinas tragaperras, así comúnmente entendidas. Y no hablamos solamente de eso, hablamos de bastante más.
No hablamos solo de eso, ni siquiera hablamos de eso, porque eso es un error. También existe cuando una persona decimos que es un neurótico, que es un histérico, lo utilizamos realmente como insulto. Una persona que tiene una afición al juego, sea a las máquinas tragaperras, o sea a cualquier otra cosa, no quiere decir que sea un ludópata. Es una persona que en función de un criterio libremente aceptado, pues decide invertir su dinero y su tiempo en ese tipo de actividades. Hasta ahí no hablamos de un problema.
Cuando genera dependencia es cuando viene el problema.
Sin duda. Otra cosa es que a mí no me guste invertir mi tiempo en estar en un salón recreativo donde hay máquinas tragaperras ni gastar mi dinero en esas cosas. Pero claro, debo respetar que haya persona que lo haga y no debo, por tanto, utilizar eso como insulto. Cuando hablamos de ludopatía, estamos hablando, primero, que no tiene por qué ser necesariamente las máquinas tragaperras. Que a veces puede ocurrir al bingo, por ejemplo, muy frecuentemente en mujeres, o al casino, o a las loterías, o a los bonolotos, etcétera. Y en segundo lugar, cuando hablamos de esto es cuando haya una dependencia, una pérdida de control y una persona se siente incapaz de poder controlarlo por sí misma.
Bueno, y por lo tanto, Beatriz, ¿cuándo se produce ese paso hacia la ludopatía? ¿Cuándo un hábito, una forma de actuar
pasa de ser normal, ¿no?
A que te sientas atraída o absorbida por ella?
Uh-huh.
¿Se puede analizar, se puede cuantificar? ¿Eso lo veis vosotros, lo analizáis?
Por supuesto, la persona queda atrapada, ya no puede elegir. En un principio la persona utiliza su tiempo libre y su dinero en una actividad recreativa. Su tiempo libre, su ocio, lo emplea pues en ir a un salón de juegos, al bingo, al casino. Lo que sucede es que ya no elige, ya necesita, depende de esa de ese juego, ya sea el bingo, de las máquinas, ya lo hace para no pasarlo bien. O sea, lo hace para no pasarlo mal. Uh-huh. O sea, no es entretenimiento, no es diversión, no es placer. Pues ahí sí que se nota.
O sea, que es de un pasarlo bien, porque lo quieres hacer, a sin darte cuenta, pasarlo mal si no lo haces.
Exactamente. Y además, yo diría que bueno, que esta gente, cuando no puede llevar a cabo esta conducta, le genera pues un conjunto de síntomas, que es lo que llamamos el síndrome de abstinencia, y es por eso, ¿no? Pues para no atravesar por este conjunto de síntomas, este malestar, el por qué terminan repitiendo otra vez y llevan a cabo esta conducta.
¿Se puede analizar por qué se generan estas dependencias en el ser humano? ¿Por qué somos tan débiles?
Sí, bueno, antes, si me permite,
quería
hacer una aclaración que nuestros oyentes lo van a entender muy bien. Cuando señalabas el cómo la característica del ludópata es que juega para no estar mal. Eso pasa también, por ejemplo, con el abuso de alcohol. La mayor parte de las personas en nuestra sociedad consumimos alcohol y afortunadamente no tenemos problemas con la bebida, igual la mayoría de las personas. ¿Cuándo bebemos alcohol? Pues lo hacemos porque estamos a gusto, porque disfrutamos del sabor de la bebida, porque lo asociamos a una comida agradable, porque lo asociamos a hacerlo en un momento de ocio, cuando salimos a tomar unas copas con los amigos, o un fin de semana cuando no tenemos prisa luego para ir a trabajar, etcétera. En cambio, un alcohólico o una persona que tiene problemas con la bebida, cuando bebe, no es por estos motivos, sino es fundamentalmente porque se encuentra mal, porque tiene temblores, porque tiene un síndrome de abstinencia, porque está pensando continuamente en la bebida y no puede realmente frenarlo, y entonces al beber le desaparece ese nivel de malestar. Esa es la característica en todas las adicciones. Y entonces en el ámbito del juego o de la ludopatía, cuando hay eso también es porque una persona intenta evita estar mal paradójicamente durante unos minutos, porque luego vuelve a reproducirse el proceso. Por eso hablamos de que todas las dependencias en realidad lo que representan, lo que manifiestan es una patología de la libertad. Es decir, cuando uno no tiene libertad para decir sí o para decir no, sino que está abocado necesariamente a implicarse en esa conducta, entonces hablamos de que es un adicto. Sea una sustancia química como el alcohol, la cocaína, la heroína o los opiáceos, o a una sustancia o a una conducta, como puede ser el juego, el sexo, las compras, en fin, u otro tipo de aspectos.
¿La ludopatía sería en referencia a ambas dos? ¿A sustancias?
No.
¿Y a conductas?
No.
¿Tiene que ver con la conducta humana?
No, la ludopatía tiene que ver propiamente con la conducta, porque el juego no es una sustancia. Otra cosa es que luego además haya personas que tengan los dos problemas. Me refiero que sean ludópatas y además abusen del alcohol.
Bueno, dependencia con respecto al juego, en sus múltiples expresiones, yo preguntaba anteriormente, no sé si eso se puede analizar, ¿no?, desde la psicología del ser humano, pero ¿por qué? ¿Por qué acabamos atrapados? A veces, porque a veces algunos seres humanos acaban atrapados por las características del ser humano, por las características que esta persona puede tener en su entorno social, laboral, por todo un poco, porque somos tan débiles, entre comillas.
Hombre, aquí habría que valorar, ¿no?, un conjunto, ¿no?, pues de variables. Evidentemente las variables de personalidad juegan un factor muy importante. Hay personas que tienen una tendencia o son más vulnerables a contraer adicciones, personas que no saben, no toleran pues la monotonía, el aburrimiento, y bueno, que son más débiles que otras en este, ¿no?, digamos, en este sector de personalidad. Evidentemente, además, digamos, los factores de familiares y los factores de contexto social son igualmente importantes. Entonces, aquí habría que analizar un poquito, ¿no?, pues el papel de cada variable.
De todo ello, siempre que, en cuanto quieras, tienes la oportunidad, ¿eh? Pero, coger la palabra.
Quería rematar un concepto que ha tocado Lorena muy bien, que es donde mezcla los aspectos de personalidad con estos aspectos sociales. Por ejemplo, hay un aspecto social muy importante en nuestra sociedad. Y es que, y especialmente cuando hablamos en el País Vasco, ha existido una tradición por juegos de apuestas. Insisto que para que hablemos de ludopatía hablamos de juegos de apuestas, no de videojuegos ni de otro tipo de juegos. Ha habido una tradición, Diego, a las carreras de caballos, a los deportes rurales, al frontón, a las quinielas, al hipódromo, etcétera. ¿Qué es lo que ha hecho que en este momento se esté hablando, estemos aquí, en este foro, hablando de ludopatía, y en cambio no lo hacíamos hace 10 años? Pues fundamentalmente la introducción de las máquinas tragaperras. La introducción de las máquinas tragaperras, que ocurre hace unos 15 años, por lo que se refiere a toda España, en concreto en el País Vasco, supone una introducción masiva de máquinas, ya no en lugares de juego, sino en cualquier tipo de lugar de ocio, especialmente en bares, cafeterías, restaurantes, etcétera, con lo cual muchas personas se sienten inclinadas o se sienten tentadas para jugar por un juego de apuestas que supone una inversión de poco dinero, solamente unas cuantas monedas, que lo hace además al mismo tiempo que se toma una cerveza o que se está tomando un café o que está viendo un partido de fútbol en la tele. Todo eso supone un nivel de riesgo para las personas más vulnerables. Me refiero a personas que tienen conflictos, como tía Lorena, que se sienten aburridas, que tienen dificultades interpersonales, que es impresionante. Por tanto, se ve aquí cómo, en el caso de la ludopatía, es un marco excelente para ver cómo variables individuales, como personas más vulnerables o más frágiles emocionalmente, si hay un descontrol respecto a la difusión de las máquinas tragaperras, cómo una y otra variable pues confluyen en la importancia de este fenómeno.
Vamos, que el hecho de que se socialice de esa manera, ¿no?, y no haya que ir a no sé qué evento, a no sé qué partido, a no sé qué hipódromo, a gastar un dinero, pues, en mayor o menor medida, pero casi siempre alto, el hecho de que con poco dinero, pues, tengamos en un bar, en una taberna, en alguna, bueno, en uno de los elementos que antes te comentabas, Enrique, una máquina tragaperras, hace que se socialice la vía por la que la gente más vulnerable, aparece ludopatía, pues encuentra una vía de escape muy sencilla y muy rápida, ¿no? Y de ahí, eso genera que también cuantitativamente el número de ludópatas aumente. Sí, ¿no? ¿Se puede cuantificar?
Yo diría que sí, porque hay comunidades en las que el número de máquinas tragaperras es mayor por bar o por local, ¿no? La suerte que tenemos en Euskadi es que únicamente por cada bar hay una máquina. Cuando salimos de Euskadi nos encontramos con bares que tienen 2-3 máquinas. De hecho, Aragón es una de las comunidades que tiene muchísimas personas con ludopatía, ¿no? Aragón, Andalucía, en Euskadi de lo malo pues no hay tantos ludopatas de máquinas. Pero sí, el hecho de que haya más máquinas por bar siempre acrecienta. De hecho, para que el oyente se haga la idea, pues se puede encontrar a personas con ludopatía que están jugando a 3 máquinas a la vez. Eso se ve sobre todo en salones de juego, porque en salones de juego uno va a lo que va a jugar. Pero cuando estamos en bares, aquí como solo hay una máquina, no se observa eso. En otras comunidades sí se observa el hecho de que pueda estar una persona jugando con las 3 máquinas, ocupándolas.
Sí, eso es muy importante lo que está señalando, porque denota una avidez y una ansia por las máquinas, que es impresionante. Si una persona está con 2 máquinas y está pendiente con una mano de una máquina y con la otra de la otra, ¿eso qué quiere decir? Que la persona tiene tal ansia que tiene una capacidad de intento de controlar todo ello. En cualquier caso, lo que sí es importante es que, en vuestra experiencia ahora aproximadamente, como el 80% más o menos de los ludópatas que estáis viendo tienen dependencia de las máquinas tragaperras. Claro, y eso no es casual, quiere decir, la mayor parte de la población no juega, me refiero de la población normal, no juega a las máquinas tragaperras, sino que juegan, digo, a la lotería, a las quinielas, a la bonoloto, y sin embargo esto no crea dependencia, al menos en la misma medida que las máquinas tragaperras. No deja de ser casual que 4 de cada 5 personas que acuden a un centro de tratamiento lo son por las máquinas tragaperras, con lo cual su capacidad de enganche es realmente extraordinariamente alta.
¿Se puede cuantificar? Tenemos datos relativos a qué población en Gipuzkoa, en el País Vasco, es ludópata. Vosotros en Equinza de la Salud precisamente tratáis a gente con ludopatía. ¿Cómo os encontráis, Lorena? ¿Cómo acuden a vosotros? ¿Qué perfil tienen? Y a partir de ahí, lo que comentaba anteriormente, ¿se podría cuantificar el número de ludópatas?
A Equinza hay una gran parte que vienen, derivados por otros centros o derivados por trabajadores sociales, bienestar social, o SACIDETSA, y luego también hay otro grupo de personas que vienen, atraídos por la familia. El ludópata que viene por su propio pie, digamos que es el menor número que tenemos, y bueno, pues básicamente es traído por un familiar.
¿Cuánta gente está ahora mismo tratada por Equipo para la Salud?
Tenemos alrededor de unos 120, ¿no?, actualmente.
Uh-huh. Alrededor de 120. ¿Cuál uh-huh. sería el perfil o cómo, cuando la gente llega allí, qué es lo primero que solicita, qué es lo que os piden, cómo reconocen que tienen esa patología o que padecen ludopatía?
Uh-huh. Generalmente, nada más acudir al centro, lo que es el paciente, no suele reconocer tener un problema.
Claro, y eso suele ser fundamental, ¿no? Eso reconocer es. Que padecemos uh-huh.
de hecho, es la
ludopatía para darnos cuenta de cuál
para salir de ello, ¿sabes?
Eso es. Es el familiar el que, bueno, pues el que empieza a relatar más, ¿no?, pues las consecuencias pues que tiene el ludópata y el que haya hecho, ¿no?, pues el que acuda a la asociación. Sí que es verdad que luego con el paso del tiempo y analizando bien en dinámica grupal o bien en tratamiento individual, sí que es verdad que hay un salto importante en donde, bueno, pues ellos empiezan a reconocer que evidentemente tienen un problema y a partir de ahí, ¿no?, pues ponerse en tratamiento y, digamos, llevar a cabo las pautas.
Bueno, en lo que decía Lorena hay una cosa que es muy importante, que es el mecanismo de negación que tienen los ludópatas. Ella decía que en la mayor parte de los casos los pacientes vienen por presión o acompañados de sus familiares. Bueno, esto no es característico, y es importante que lo sepan los oyentes, no es característico solo de la ludopatía, lo es de todas las adicciones. Es decir, el paciente no reconoce que tiene ese problema. Si una persona tiene, por ejemplo, una depresión o tiene un trastorno de pánico, pues una persona se encuentra mal y pide ayuda y busca ayuda. En cambio, esto no ocurre en el ámbito de la ludopatía, en el ámbito de las adicciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque la ludopatía, como todas las adicciones, está muy mal vista. Es decir, que puede ser más o menos simpático y más o menos amable en un momento determinado.
Por eso comentaba yo, perdona, dije que a veces se menciona, bueno, es que aquí es un ludópata de manera despectiva, ¿no? Es decir, no está bien visto.
No está bien visto. Quiero decir, jugar, echar unas monedas o hacer una apuesta o beber unas copas, hasta cierto punto puede estar bien visto en algunos sectores. Pero claro, reconocer que uno está gastando el dinero pues que necesita para mantener a su familia o para sacar a sus gastos adelante, o está manipulando el dinero de otras personas para gastárselo al juego, está muy mal visto. Eso hace que entonces uno no se quiera identificar con esa situación y por tanto se autoengaña diciendo, hombre, yo sí juego, pero esto, pero los demás exageran, yo no juego tanto como dicen, o en cualquier momento yo por mí mismo seré capaz de dejarlo, etcétera. Con lo cual, cuando estas personas buscan ayuda terapéutica, habitualmente suele ser en fases muy avanzadas del problema, cuando ya la situación es irremediable y cuando muchas veces tienen auténticas presiones sociales porque les han echado del trabajo, porque tienen presiones, problemas con la justicia. Por ejemplo, porque han firmado cheques sin fondos o porque han cometido una estafa, que en función de su dependencia...
O sea, la entrecomillada ceguera en este caso es brutal, ¿no? Cuando uno se engancha a este tipo de juegos de apuestas, cuando uno padece ludopatía, hace cualquier cosa por seguir su camino.
Sin duda. Insisto, lo mismo que hace el alcohólico y lo mismo que hace una persona que tiene dependencia a las drogas.
¿Se podría prevenir? Beatriz, Lorena, Enrique, ¿se podría prevenir? Es decir, hablaremos ahora de cómo se trata, de cuáles son las fuentes a seguir, los caminos a seguir, pero ¿se puede prevenir? ¿Se nota cuando uno empieza ya a engancharse, a empezar a depender de...? ¿Es posible?
Por supuesto. Sobre todo, una clave sería el hecho de que deberíamos enseñar a nuestros hijos, a los adolescentes, sobre todo a solucionar problemas, ¿no? Si son capaces de solucionar problemas... no recurrirán al hecho de estar pues un rato jugando a la máquina para olvidarse de las situaciones que le están creando malestar, ¿no? Si son capaces de, o sea, si poseen habilidades sociales, pues para tener relaciones con los amigos, con los padres, si tienen una muy buena comunicación, todo eso hace que una persona tenga recursos, sepan afrontar el día a día sin que se vea, no sé, agobiado de todo lo que sucede, ¿no? También es cierto que la sociedad de hoy en día es muy estresante, ¿no? Pues hay que prevenir en todos los sentidos para tener bienestar personal.
Mencionabas tú, Beatriz, lo de la educación. Me ha venido a la cabeza que aquí hemos salido a realizar programas relativos a la inmigración, hemos hablado de la violencia de género, la violencia doméstica, generalmente del sexo masculino al femenino, y en la mayoría de los casos se hablaba de la educación, de incidir en los primeros años de vida del niño o de la niña, pues bien, o de que no hay que tener actitudes xenófobas, bien, es que evidentemente el maltrato está mal, etcétera, ¿no? Digo, me estáis poniendo vosotros el mismo caso, ¿no? La educación acaba siendo tan importante, es vital. Y digo más, ¿estamos educando mal a los pequeños hoy en día? Porque claro, todo el mundo, cuando habla de violencia doméstica o habla de xenofobia, etcétera, incide en una mejor educación. Vosotros habéis dicho lo mismo. Bueno, ¿la educación tiene esos puntos débiles para entender?
Bueno, sí, no. Vamos a ver. Primero, hay que pensar que en una sociedad democrática hay opciones para ser bueno y para ser malo. Cosa que en una situación autoritaria, pues no la hay. Que en una sociedad democrática, con todos los problemas que eso conlleva, pero existe un nivel de prostitución y existe un nivel de consumo libre de alcohol y de tabaco y de acceso a las drogas, etcétera. Eso es un hecho. Es decir, que lo que una persona sana tiene que aprender es a ser
equilibrado.
Bueno, o a ser bueno no porque no le dejen ser malo, sino porque el ser bueno sea resultado de una opción personal en donde una persona, ante una panoplia de alternativas muy grandes que le ofrece la sociedad, elija aquellos caminos donde pueda obtener un nivel de satisfacción personal, donde pueda obtener un nivel de comunicación con los demás y donde pueda obtener una situación en donde no se cause daño a sí mismo ni cause daño a los demás, pero sabiendo que tiene a mano el poder recurrir a ese tipo de situaciones.
Bien, pero entiendo que ahí también la familia será un valor fundamental, ¿no?
Por supuesto. Yo, siguiendo un poco la línea de Enrique, yo diría que, claro, que para tener la libertad de escoger hay que tener la información. Y sí que sería bueno que los oyentes supieran que el juego puede provocar adicción, igual que el tabaco, todos sabemos que provoca adicción. Hay que saber, hay que educar a los chavales para que sepan, oye, está el juego, están las máquinas, bingo, casino, etcétera, cualquier tipo de juego de apuestas, pero que puede crear adicción, puede crear dependencia. Si se desconoce ese tema, ese apunte, uno puede jugar inocentemente pensando que no hace daño, ¿no? Pero luego verse que enganchado. Y eso hay que informarlo y la gente tiene que estar sensibilizada y que el juego provoca adicción.
Hombre, a lo mejor también sería muy bueno, por ejemplo, que el juego apareciese limitado, en concreto en el ámbito de las máquinas tragaperras, a los lugares de juego. Quiero decir,
y romper esa vía tan fácil de socialización del elemento donde el más débil acaba entrando.
Sin duda, si nos encontramos con el perfil más preocupante en este momento, bueno, más preocupante, uno de los más preocupantes en nuestro contexto social, que es el de chicos o chicas de 16, 17, 18 años, que tienen un nivel de fracaso escolar, que no les interesa nada lo que están estudiando, que no se sienten compensados socialmente, que tienen un déficit de autoestima. ¿Y dónde pasan mucho tiempo? En los bares. ¿Y en los bares qué hay? Pues en los bares hay alcohol y también hay máquinas tragaperras. Entonces, la probabilidad de que puedan engancharse en esa situación realmente es mucho mayor. Sin embargo, si las máquinas tragaperras estuvieran en un casino, en donde, bueno, para entrar hay que pedir el carnet de identidad. Cuando uno va a un casino, sabe que va a jugar, porque ese es el objetivo del casino. Probablemente esto discriminaría mejor en personas de riesgo.
Pero otra vez estamos en la cuadratura del círculo, por preguntarlo a la inversa, digo. De las tragaperras que hay en los bares, evidentemente la empresa que tiene ese negocio se lleva tajada. El barero se llevará un porcentaje, etcétera. Hay intereses de por medio que no sé si son tan fáciles de mitigar o de dejar de lado.
Bueno, de eso se ha hecho en otros sitios. Claro que todos tienen beneficio, pero si hemos visto que en el ámbito del tabaco cada vez se utilizan más medidas restrictivas, por ejemplo en el ámbito de la publicidad, o en prohibir en ciertos lugares públicos el que se pueda consumir tabaco, lo que estamos abogando no es que se prohíba el juego, porque eso probablemente sería difícil de conciliar con otro tipo de valores, llamémoslo así, democráticos hasta cierto punto, pero cuando menos restringirlo a lugares específicos del juego. Es decir, que uno pueda ejercer esa libertad de poder hacerlo, pero en cambio que no se le tiende a una persona, sobre todo en personas de riesgo, como estoy refiriéndome, en este tipo de personas jóvenes que no tienen criterios propios y donde entran realmente en bares donde no hay un control acerca de su edad, por ejemplo. O sea, lo que está prohibido es vender bebidas alcohólicas a menores de 18 años, pero no está prohibido entrar en un bar a menores de 18 años. Con lo cual, si en ese bar hay una máquina tragaperras, una persona de 15 o 16 años, con unas pocas monedas que tenga en el bolsillo, tiene acceso a este tipo de juego.
Y seguramente, tampoco nos engañemos, tendrá acceso al alcohol, ¿no? Porque si el que está al otro lado de la barra va a recibir los 2 euros que cueste la consumición, pues acabará vendiéndoles, seguramente, digo yo, que tampoco es el tema de hoy. Hablamos de la ludopatía. En el 15 de salud, Beatriz o Lorena, decía yo anteriormente, no, hablemos también del tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento se pone a esa persona, a esas más de 100 personas que tenéis ahora entre vosotros, que acuden allí? Decíais también que seguramente guiados y llevados por un familiar, si son conscientes de dónde están o dónde se encuentran, y cómo recuperan esa conciencia, cómo empiezan a ver que realmente tienen esa dependencia.
Bien, bueno, digamos que al principio, cuando viene con digamos la fase de negación, es muy difícil trabajar con ellos. Y bueno, pues en esas fases suele haber un porcentaje muy elevado de abandonos. Sin embargo, con aquellos pacientes que, bueno, que reconocen y empiezan a darse cuenta que sí tienen un problema y, bueno, y se motivan pues para, digamos, seguir una serie de pautas de actuación, el camino es mucho más fácil. El tratamiento que seguimos al principio, bueno, digamos que lo dividimos en varias fases, no es el mismo para todos. Digamos que hay que hacer como un traje a medida, analizar un poquito la funcionalidad, es decir, el para qué digamos esa conducta ejerciendo pues un poder en esa persona, qué está consiguiendo con ello, y sobre todo la primera fase es un poquito lo que es la isla desierta, ¿no? Es decir, la persona tiene que estar alejado del mundo del juego, va a tener que estar durante, bueno, pues un tiempo estipulado con el terapeuta, bueno, pues con el control del dinero, manejará el dinero un familiar o una persona cercana a él. No tendrá ningún tipo de acceso a las tarjetas, se hará una planificación o una devolución de deudas, estará alejado también de las personas con las que jugaba habitualmente, si es que lo hacía en compañía, y se entraría luego una fase que es la fase de, bueno, pues de exposición. Sí. Se le enseñará, ¿no?, lo importante, ¿no?, a tener una serie de recursos, una serie de habilidades para enfrentarse al mundo en el que vivimos, el mundo real, el mundo en donde tenemos máquinas por doquier, otro tipo de conducta.
¿Cuál sería, te pregunto de pronto, esa habilidad principal que tiene que saber el ludópata para enfrentarse a su situación?
Bien, bueno, la habilidad principal es darse cuenta, ¿no?, digamos, la reestructuración vital, el hecho de que, bueno, que haya un cambio de estas adicciones o estos hábitos negativos que él tiene, por otros más adaptativos, en donde, bueno, pues él se vaya dando cuenta que con la devolución de deudas o...
Sí. Si parece que tienes algún problema, no pasa nada, normal con los cascos, ¿verdad?
Sí, aparte no te digo.
Ah, pues si quieres, quítatelos, no hay ningún problema. Sí. No hay ningún problema, Lorena. Sí. Nos estabas comentando sobre la principal habilidad.
Sí, en la que yo, sí, lo que estaba diciendo ella de la necesidad de adaptarse a un nuevo estilo de vida, el buscar una serie de actividades alternativas al tema del juego. Esto es importante porque un ludópata acaba por dedicar toda su vida realmente al ámbito del juego. Me refiero, todo su tiempo disponible lo dedica paulatinamente al ámbito del juego. Si nosotros, el objetivo en un ludópata es que no vuelva a jugar, eso quiere decir que esa persona va a experimentar un vacío extraordinariamente importante. Y si queremos que esta conducta de abstinencia respecto al juego se mantenga con el tiempo, lo que nos es importante es enseñarle a buscar otras actividades de gratificación. Me refiero a que, por ejemplo, a la ocupación de su tiempo libre, a sus aficiones, a sus intereses, etcétera. Y si además esta persona tenía problemas con los que hacía frente al ámbito del juego, me refiero a si tenía un problema de estrés, de depresión, de soledad, entonces lo que le vamos a enseñar son otras maneras de hacer frente a estos problemas, pero sin que le suponga, digamos, el grave malestar y perjuicio que le provocaba el juego.
Comentabas antes sobre lo de las habilidades. Me gustaría también que trasladarais algún caso práctico, ¿verdad? Algún caso relativo a qué es lo más extraordinario que habéis vivido con algún ludópata en cuanto a dependencia, en cuanto a situaciones insostenibles en una familia, porque desde luego imagino que habréis visto y habréis vivido situaciones pues altamente llamativas, ¿no?
Bueno, digamos que hoy en día yo lo que resaltaría es a nivel de la juventud. Si bien hasta hace 2-3 años, digamos, que nos encontramos con un ludópata con un perfil, digamos, más claro, más generalizado, actualmente, digamos, que nos alarmamos más con las nuevas personas que acuden a nuestra asociación, donde nos encontramos con una franja de edad, bueno, pues que ha disminuido notablemente, y las consecuencias negativas y las consecuencias desorbitadas en todos los ámbitos, digamos, la población afectada, pues, está por debajo de los, bueno, yo ahora mismo, ¿no?, pues tengo varias personas por debajo de los 18 años, y esos, digamos, los casos que realmente, ¿no?, pues más me asombran actualmente.
Es que no deja de ser llamativo, ¿no?
De hecho, la edad media que lo que contemplamos ahora en la quinta es 35 años. Esa es la media que barajamos.
El aspecto dramático de cuando, en el caso que citaba Lorena, de haber un grupo de personas que están incluso por debajo de 18 años, o estén entre 18 y 20 años, La gravedad del asunto es que el juego está interfiriendo en una época crítica de su desarrollo personal y social. No es lo mismo que una persona tenga un problema cuando tiene 35 años, si empieza en ese momento porque tiene más o menos su vida hecha, porque tiene una familia, tiene más o menos un trabajo, que si consigue resolver el problema lo puede enderezar, que una persona a los 16 o 18 años que, primero, deja de estudiar y de trabajar en un momento que es crítico en su desarrollo personal. Luego, abandona a sus amigos habituales, porque claro, hay que pensar que estas personas se juntan pues un poco con el peorcito de cada casa. ¿Por qué? Porque sus amigos normales no están por la labor de seguirle en sus juergas ludópatas, con lo cual empiezan a juntarse con otros ludópatas. Eso quiere hacer que pierden sus contactos sociales, su nivel de incluso de establecimiento de relaciones de pareja. Muchas veces surgen también con personas también problemáticas, con lo cual la interferencia en su vida es terrible.
Y en una época de desarrollo que puede no ya condicionar, sino focalizar o dirigir o casi arruinar su vida de una manera irreversible.
Bueno, tenemos experiencias. Piensa un poco, por ejemplo, en una experiencia muy grave que tuvimos en el País Vasco, en toda España, pero aquí en concreto con el ámbito de la dependencia de opiáceos. Con el caso de los heroinómanos de los años 70 y 80, que eran personas que se enganchaban a la heroína cuando tenían 16 a 20 años. Algunas de esas personas, independientemente de que luego hayan dejado el consumo de heroína, pero habitualmente han tenido unas dificultades enormes de readaptación por pescarles esta dependencia en los momentos críticos de su desarrollo personal y social.
Sí, generaciones y generaciones perdidas.
Sí.
Ha habido ahí. ¿Existen diferencias, ahora que hablábamos de generaciones, entre hombres y mujeres? En cuanto a la ludopatía, ¿afecta por igual a las mujeres y a los hombres?
Lo que sí, pues has dado el clavo, sucede, hemos dicho que son enfermedades de la negación, entonces claro, las personas niegan que están jugando, y sobre todo si hemos dicho que estigmatiza mucho, se ve al ludópata despectivamente, cuando se da en el caso de la mujer, ese cariz despectivo es aún más, se les trata más negativamente, y eso hace que retrasen en el momento de buscar ayuda, con lo cual se agravan los problemas, ¿no? Cuando llegan ya es un punto en el que han pasado muchos años de trastorno.
¿Y eso por qué ocurre?
Igual tiene que ver con un cariz machista, tal vez, que el juego siempre ha sido de hombres, o el hecho de que la mujer es la que siempre afronta los problemas y no tenga al lado a alguien que le apoye. De hecho, en Netflix las cifras que barajamos es el 82% son hombres. O sea, nos encontramos con menos de un 20% de mujeres que acuden. Pero sí nos consta que las mujeres que juegan, y juegan a las máquinas, juegan al bingo sobre todo, pero no acuden a buscar ayuda. Porque lo ven, lo consideran un vicio, que no debería de ser así, porque si es un vicio una persona lo deja cuando quiere, entonces no reconocen esa enfermedad y eso hace que no se acuda.
Eso es muy importante porque cuando se está hablando de cualquier adicción, se mezclan muy frecuentemente los conceptos de enfermedad y de vicio. Claro, la enfermedad es un criterio, digamos, más o menos técnico, cualquier persona podemos tener una enfermedad, mientras que el vicio es una categoría moral, despectiva. Entonces, en esa categoría moral afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. ¿Por qué? Porque muchos hombres se considera que ese problema, de que tengan un problema de juego, no tiene la misma gravedad que el que tiene una mujer. Porque una mujer, por la edad en que afecta esto, habitualmente, por término medio, en torno a los 30 años, 30 a 35 años que estamos señalando, la mayor parte de ellas son madres, tienen niños pequeños, digo por la edad en que estamos hablando, tienen niños pequeños, muchas veces llevan la contabilidad de casa, me refiero a la intendencia, de la preocupación pues de atender a los niños, de pagar facturas, etcétera. Entonces, si una persona abandona, por ejemplo, que se le ha olvidado, se le ha pasado la hora de ir a buscar a la